Buenos días, Bob.
Buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, Wendy.
Ahora escucharemos algo muy interesante y educativo.
Onda mágica.
Me encantan las cosas únicas.
Aprendimos algo.
¡Sí!
¡Vamos a aprender!
¡Rock and roll!
¡Vos nos va a enseñar!
¡Estoy dispuesto a aprender!
¡Sí, yo también! ¡Vamos! 1, 2, 3.
Onda mágica.
Onda mágica. Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
Onda mágica.
Onda mágica.
¡Hoy es sábado!
¡Qué rico! Hoy es un día de tu onda mágica juvenil. Día de descanso, de levantarse un poco más tarde, de arreglar tu habitación, ayudarle a tu mami, lavar tus tenis, pero no sin antes darle gracias a Dios por este nuevo día para compartir en familia. Hoy nos acompañamos con todo el equipo de tu onda mágica juvenil. ¡Buen día, Sergio!
Hola Andrés, muy contento de estar con ustedes y con nuestros queridos oyentes.
Fabián, ¿cómo amaneció?
Muy bien, gracias a Dios, dispuesto a compartir muchos mensajes con ustedes.
¿Quién de ustedes alumbró el jueves 1 de mayo, Día del Trabajo? Aquí en Popayán, nuestro patrono, el Santo Exeomo, es un paso el cual es levantado y acompañado por una multitud de trabajadores de Popayán. Los obreros llevan el paso desde la iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad hasta la Loma de Belén, donde se encuentra su capilla.
Bueno, pues yo no pude ir porque no tuve tiempo, pero bueno, aquí de alguien sí fue de aquí, que es nuestro profesor Javier Zapata. Bueno, profe, cuéntenos, ¿qué se hizo allá?
Hola chicos, un buen día para ustedes, para todos los oyentes de Tu Onda Mágica Juvenil. Sí, muy contento de ver alumbrar, es una tradición de familia. Algunos van con velas encendidas, pequeñas, muy largas, pesadas. Es una tradición de muchas familias en Popayán y le tenemos mucha devoción al Santo Exeomo, que es el patrón de los obreros en Popayán. Y creo que es una tradición que realmente se está fortaleciendo en nuestra ciudad y hay muchas personas que asistieron, multitudinario acompañamiento a este gran o un gran homenaje al Santo Exeomo que siempre ha sido nuestro patrono de los obreros en Popayán.
Ahora vamos con los temas.
Cuando terminamos la procesión, entrevistamos a una de las personas que ha alumbrado con su velón de 2 metros por muchos años y que ha sido una tradición en su familia.
Mabel Andrade es la comunicadora del Movimiento Campesino. Visitó nuestra institución educativa y la entrevistamos con motivo del paro que se adelanta en Colombia.
A propósito del campesinado colombiano, en nuestras escuelas compartiremos con muchos de ellos. Entrevistaremos a Sebastián Gómez del grado 6, un estudiante campesino quien nos contó qué extraña de su campo.
El conflicto armado que vive en Colombia no es ajeno a nuestra escuela. Juan Sebastián es un niño desplazado que estudia en nuestra institución. Hablamos con él.
Estar en la web se convirtió en una adicción. Marcela y Viviana nos prepararon un informe al respecto en la sección Tu Agenda.
En la normal de Popayán existe una gran diversidad étnica y cultural. conversaremos con una compañerita que pertenece a la comunidad indígena de Yanaconas.
¿La música es buena o mala? ¿Qué opinas? ¡Qué linda es nuestra música colombiana! Presentaremos un talento normalista.
En deportes, mi hermana y estudiante del grado noveno viaja a Indonesia a participar en el Campeonato Internacional de Bádminton, un deporte que ha tomado mucha fuerza en Colombia.
Esto y muchas notas más estaremos presentando en el día de hoy. ¡Vamos con un poco de música!
Recuerden que están en Tu Onda Mágica Juvenil, de 9:30 a 10:30 por Unicauca Stereo 104.1.
Ya regresamos.
Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo papito Dios mío. ¡Ahí va!
Todos gritos. Estás escuchando Tu Onda Mágica Juvenil, una oportunidad para ser escuchado.
Acabamos de escuchar Colombia Tierra Querida. Es una canción que habla de nuestros héroes del deporte y la literatura colombiana, a manera de remix.
Bueno, parece que la escribió José Ordóñez. Es una canción que nos habla de Colombia, nuestra tierra. La queremos, debemos amarla y respetarla.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el Día del Trabajo. La historia del Día del Trabajo se remonta hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando debido al rápido avance industrial, creció mucho la concentración trabajadora de hombres y mujeres, lo que originó el abuso en los salarios de los obreros, hecho que marcó enfrentamientos, agitaciones y luchas entre trabajadores y empleadores. Lo anterior hizo que los trabajadores se agruparan en sindicatos para defender sus derechos y lograr mejoras en la calidad de vida laboral. Cuando corría el mes de noviembre de 1884, se celebró en Chicago el cuarto congreso de la American Federation of Labor. Este congreso tenía como objetivo proponer que a partir del 1 de mayo de 1886, el sector patronal de los Estados Unidos representara la jornada laboral de 8 horas. De lo contrario, los trabajadores entrarían en huelga y concentraciones obreras. En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la ley de Ingersoll, estableciendo la jornada laboral de 8 horas, lucha que se dio gracias al trabajo de Ira Stewart, obrero dedicado a la mecánica. Pero también, además de esto, este día también se celebra la fiesta del Santo Exeomo en Popayán. El Santo Exeomo es una escultura de talla completa y desnuda hecha de madera policromada de origen quiteño del siglo XVII, que representa a Jesucristo cuando Poncio Pilato lo presenta al pueblo con las palabras: "He aquí el hombre", que en latín se tradujo en la Vulgata como Ecce Homo. La imagen reposa sobre un trono de plata repujada. Sobre su cabeza reposan tres coronas o potencias doradas y con piedras preciosas, y en su mano derecha lleva una caña. Es un venerado en el santuario de Belén, Popayán, Colombia. El Santo Exeomo es el patrono de Popayán y también desfila en las procesiones de Semana Santa de Popayán. Actualmente desfila en las procesiones la réplica hecha por José Lemieux. Entrevistamos a una de las personas que han alumbrado con su velón de 2 metros por muchos años y que ha sido una tradición en su familia. Escuchemos.
Buenos días, me da su nombre, por favor.
Augusto Guevara.
¿Cuántos años tiene y cuánto lleva con esa vela?
76 años.
¿Cuánto lleva?
Desde la edad de qué, 6 años.
¿Y cómo hace las velas? ¿Usted me las compra o las...?
Claro, se compra la cera de laurel y se echa en el molde.
¿Y a su hijo también, también lo invitó a... ¿Desde qué edad?
También desde pequeñito. Él también desde pequeñito. Sí. Son dos hijos míos, todos dos.
¿Por qué tanta devoción con el Santo Exeomo?
Pues uno tiene toda, desde eso ha sido, desde los papás de nosotros nos enseñaron a esto. Y nosotros normalmente era esto, nosotros decíamos, era, nos metían a Quasimodo, que era más, toda una mañana, hasta 2-3 de la tarde, en Quasimodo, era andar en los enfermos. Ellos, que a ellos les tocó el Quasimodo, a mí sí.
¿Cosimos qué significa?
Pues se iba, sacaban el, un santo y lo se iban de casa en casa donde nos vemos.
Bueno, pues, ¿qué hacer con esa vela hoy?
Ahorita ahora se o mañana se desbarata. Uh-huh. Y ya se guarda la cera para de aquí un año.
Ahora hablamos con el hijo, ¿cuántos años tiene, su nombre y cuánto lleva nombrando?
William Guevara, 48 años, el nombre desde los 7 años.
O sea que su papá que nos acaba de hablar, lo comenzó a invitar y le gustó.
Claro, también era el que hacía las velas y ya yo aprendí a hacerla y entonces ya no el que las hago soy yo ahora. Estas velas se elaboran con cera, laurel y parafina, se mezcla y se echa bien caliente a alta temperatura a un molde. Se deja 2 días ahí que se enfríe la cera y todo, después ya con agua caliente ya se sacan.
Bueno, ¿y por qué salen a alumbrar ustedes? ¿Por qué la devoción?
Pues la devoción, pues como ellos, mi papá, mi abuelos, ellos le inculcaron a uno eso, entonces uno ya se fue teniendo la devoción ya al santo de Seomo y ese es el patrono de nosotros.
Bueno, ¿y también a su hijo le ha inculcado?
Sí, él lleva 3 años alumbrando conmigo. Sí, me ha inculcado eso también. Pues yo le pregunté primero, ¿no? Si quería, lógico. Uh-huh. Me dice que sí, entonces yo le hago la vela a él también.
Bueno, ahora entrevistamos al hijo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudia? ¿Y cuándo lleva alumbrando?
Yo soy William Guevara, tengo 15 años y llevo 3 años alumbrando.
Bueno, ¿cómo le ha parecido? ¿Por qué lo hace?
No, pues tradición de la familia también.
¿A quién le tiene fe?
Al santo que se llama, al amo.
¿Por qué lo hace?
No, pues para que me vaya bien en mi estudio y todo eso. Por todas las bendiciones que me da todos los días.
¿Y la vela que se le llevó a hacer? Y ¿cuánto puede costar una vela de las que tienen sus padres?
Pues la vela que tiene mi papá vale 200 y esta no sé decirle. Pero unos 120 más o menos.
¿Se siente orgulloso que ya no la tradición de la familia?
Sí.
¿Y sus hijos también van a estar en la...?
Sí, también. Está hablando así con estas velas.
Qué buena la entrevista que hizo nuestro profesor Javier Zapata al abuelo, padre e hijo, quienes alumbraron en la procesión del santo Seomo.
Comparte con tu compañero, respétale sus ideas y busca los caminos de la paz y la armonía.
Mabel Andrade es la comunicadora del movimiento campesino. Visitó nuestra institución educativa y la entrevistamos con motivo del paro que se adelanta en Colombia.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de Tu Onda Mágica Juvenil. Mi nombre es Valentina Molano y hoy estamos con Felipe Semanate y Mabel Andrade. Mabel Andrade pertenece al equipo de Derechos Humanos del CIMA, que hoy nos dará una entrevista de cómo es la vida cotidiana de los campesinos y de sus niños. Mabel, cuéntanos, ¿qué opinas sobre los niños campesinos?
Bueno, un saludo muy especial a todos quienes están escuchando en este momento Onda Mágica, a ustedes, felicitarlos por este interesante programa y por esta interesante labor que realizan por fuera de las clases. Bueno, los niños campesinos, los niños y las niñas campesinas son niños muy alegres porque viven en el campo, viven en medio de la naturaleza, viven cerca pues con su familia, compartiendo también con los animales, con las plantas, y eso hace que su mundo sea muy importante, muy bonito. Pero los niños y las niñas campesinas también viven en unas condiciones muy difíciles. Las familias campesinas hoy viven en unas condiciones de falta de tierra, de educación, de vivienda y de salud, lo que hace que la vida de los niños y las niñas sea difícil.
¿El conflicto armado cómo afecta a los niños en su vida cotidiana y en su estudio?
Bueno, hay un conflicto armado que fundamentalmente se desarrolla en las zonas rurales, es decir, en donde viven los niños y las niñas campesinas. Esto hace que ellos muchas veces no puedan ir a la escuela, no puedan salir de su casa porque fuera de ella se está librando el conflicto, hay confrontaciones entre los grupos armados, en muchos casos hay zonas en donde hay minas antipersona y otra serie de munición sin explotar, le llaman los grupos armados, sobre los cuales pueden correr riesgo la vida de los niños y las niñas y su integridad. Entonces, digamos que esto afecta en la educación, no pueden ir a la escuela, ¿cierto? afecta muchas veces en la salud también y en la integridad, como les digo. Pueden resultar heridos, pueden resultar lesionados, viven muchas veces con miedo de que hayan munición sin explotar, minas. Y bueno, ya afecta en general su vida. Ustedes sabrán, si hay un conflicto, si hay unos grupos armados que se enfrentan, pues afecta en general toda la vida de los niños y las niñas.
Nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos aportar al paro campesino?
Hay muchas formas de que ustedes y quienes nos escuchan pueden apoyar. Primero es que nos podamos sensibilizar, ser conscientes de que las familias campesinas están en paro porque están reivindicando sus derechos, unos derechos que no tienen. Esa es una forma de sensibilizarse y apoyar el paro. Primero, saber que no es un capricho de los campesinos, que lo hacen porque lo requieren, porque están exigiendo sus derechos. Lo otro es poder hablar con las familias, con sus tíos, sus tías, sus padres, con la gente del barrio, eso, que los campesinos son importantes para la sociedad, que se están movilizando por sus derechos, que tienen razones para movilizarse y que por lo tanto hay que solidarizarnos con ellos. Utilizando, por ejemplo, espacios, esto que ustedes están haciendo hoy es muy importante, utilizando los espacios, los medios de comunicación para informar y socializar lo que pasa con las comunidades campesinas. Esas también es una forma de solidarizarse. Y también no creyendo todo lo que dicen los medios comerciales de televisión, el de comunicación, como la televisión. O sea, no son las familias campesinas, no son terroristas, no son vándalos, son gente muy importante que se está movilizando por sus derechos.
Gracias, Amabel Andrade, por su entrevista.
Vamos a escuchar un tema de Rafael Escalona, interpretado por Carlos Vives, una de las favoritas de Gabo.
Yo la conocí una mañana, yo la conocí una mañana, que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaron, me dijo que era brasilera. Ahí seguro cruzó la frontera. La frontera, el amor no tiene fronteras, es un sentimiento muy grato, y eso explica que un vallenato enamore a una brasilera. Y es lo que a mí me obliga, muchacho,
a quererla de esa manera.
Y es lo que a mí me obliga, muchacho, sobre el cielo de Valledupar. Me dejó llorando su amor, mañana la voy a buscar. Pero si no me quiere mirar,
cojo mi camino y me voy.
Pero si no me quiere mirar,
cojo mi camino y me voy.
Mañana la voy a buscar, y si no me encuentro con ella, cogeré para la frontera, cerca de Belén del Pará. Porque como ella es brasilera, y como ella es brasilera, y en las aguas del Amazonas te dirán que andaba Escalona más desesperado que un loco. Porque mi amor es más tormentoso
que las aguas del Amazonas.
Porque mi amor es más tormentoso
que las aguas del Amazonas.
A mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quiere de veras. Y como el que se queda, se queda. Como el que se queda, se queda.
Thank you.
que me encuentres en la frontera, cerca de Belén del Pará, y que quizás me quede con ella.
O yo me la traiga para acá.
Y que quizás me quede con ella.
O yo me la traiga para acá.
Yo tengo una pena en el alma, yo tengo un profundo dolor, como en la novela que Naima era una aventura de amor, y que a ella no le ha costado nada.
Que a mí me costó el corazón.
Y a ella no le ha costado nada.
Que a mí me costó el corazón.
Practica un deporte, camina, corre, baila, salta y gózate la naturaleza sanamente.
Recortando esta canción que le gustaba mucho a Gabo, hace una semana tuvimos un especial que se trató sobre su biografía, sus cuentos, todos sus libros, todas las novelas que él hizo. Además, Gabo fue una persona que a Colombia fue muy ejemplar a todos los estudiantes, porque él es el que inspira a que nosotros seamos unos grandes literarios. Además, Gabo fue una persona de mucho valor al enfrentar sus miedos y poder ser lo que hoy conocemos como el Premio Nobel de la Literatura Colombiana. Vamos a escuchar unas frases célebres de Gabo. La ilusión no se come, dijo ella. No se come, pero alimenta, replicó el coronel. Diálogo entre el protagonista y su esposa en El coronel no tiene quien le escriba, 1961. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un revólver. El médico en El coronel no tiene quien le escriba, 1961. Yo sí creo que Dios existe, pero que no tiene nada que ver con los seres humanos. Anda en las cosas mucho más grandes. El presidente en La mala hora, 1962.
Tú, Onda Mágica Juvenil.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti.
A propósito del campesinado colombiano, en nuestra escuela compartimos con muchos de ellos. Entrevistamos a Sebastián Gómez del grado sexto, un estudiante campesino quien nos contó qué extraña de su campo.
¿Qué tal? Mi nombre es Gloria Fabiana Andrade Montenegro, soy del grado 10B y de la institución educativa Escuela Normal Superior de Popayán. Hablando del tema del paro agrario, hoy me encuentro con un compañero de sexto, un compañerito campesino de 11 años. Dame tu nombre.
Sebastián David Piz Ordóñez.
Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo pasaste a vivir en la ciudad?
Desde los 5 años.
Bueno, ¿y qué es lo que más recuerdas de tu vida en el campo?
Los verdes pastos, los árboles con flores y también también cuando cosechaba con mi abuelo Evelio.
Bueno, ¿y qué prefieres, estar en la ciudad o estar en el campo?
En el campo, porque en el campo la vida es más bella.
Bueno, ¿y en el campo qué cosechabas y cómo cosechabas? ¿Qué era lo que más te gustaba?
Me gustaba cosechar más las papas con mi abuelo, porque mientras que él cosechaba yo iba plantando las papas y así los dos trabajábamos juntos.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué tan difícil es trabajar en el campo?
Muy difícil, porque toca cada día trabajar así duro, porque todos los días me toca conseguir allá la comida.
Bueno, ¿y qué es lo principal o la principal labor que desempeñan los niños en el campo?
Pues algunos estudian, pero la mayoría son los que le ayudan a los padres, a los abuelos, a las personas a cosechar.
Bueno, y cuéntanos, ¿por qué te viniste del campo hacia la ciudad? ¿Con quiénes viniste también?
Yo me vine con mi mamá y mi papá. Mis abuelos se vinieron un tiempo después. Yo me vine porque es que necesitaba, yo quería conocer otras partes y también porque quería acabar mis estudios.
Bueno, y hablando del estudio, ¿cómo era tu ritmo académico? ¿Cómo tenías que desplazarte hacia tu escuela?
Pues allá siempre me toca caminar casi media hora para llegar a mi escuela.
Bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser profesionalmente cuando seas grande?
Yo quiero estudiar zootecnia porque es que yo quiero interactuar. A mí me gusta interactuar con los animales y ayudarlos. Yo no puedo tolerar ver a un animal mal porque me da ganas de ayudarlo.
Bueno, y cuéntanos, en relación al paro agrario, ¿qué piensas? ¿Esto es justo e injusto? ¿Y por qué lo consideras así?
Es justo porque es que algunas personas le quieren pagar así poquita plata a los campesinos por tal un bulto de papa o de olluco así. Entonces es justo porque es que a ver, ellos necesitan plata porque necesitan fumigar los nutrientes para la tierra, etcétera.
Bueno, y me contabas que tu abuelo sacaba, digamos, un bulto de papa y costaba y le pagaban menor del precio que era justo. Coméntame un poco más de eso, por favor.
Pues es que él siempre trata de ganar la plata así porque es que casi no, él está en esos tiempos, él apenas estaba empezando y ya los papás de él lo habían dejado solo, entonces él necesitaba conseguir plata para empezar su vida.
Bueno, ¿y qué crees? ¿Es más dura la vida del campo o de la ciudad?
Del campo, porque el campo toca ir a trabajar todos los días.
Y danos una última reflexión tuya o una última experiencia que viste en el campo que te dejó marcado para siempre.
Fue cosechar con mi abuelo las papas.
¿Y todavía vives con tu abuelo?
Sí, señora, sí he vivido con mi abuelo. Él vive al lado de mi casa, siempre, aunque a mí me gusta verlo todos los días porque él me trae muchos recuerdos.
¿Y cuando vuelvas al campo te gustaría regresar o qué crees que sería lo primero que tú harías al regresar a tu tierra natal del campo?
Lo primero que haría sería ir a decirle a mi abuelo que fuéramos a cosechar papas como en los tiempos de antes.
Bueno, muchísimas gracias. Este fue Sebastián Piso de grado sexto.
Ser solidario es sacar lo más preciado de tu corazón y ofrecerlo a los más necesitados.
El conflicto armado que vive Colombia no es ajeno a nuestra escuela. Juan Sebastián es un niño desplazado que estudia en nuestra institución. Hablamos con él.
Él la estaba esperando con una flor amarilla.
Hola, muy buenos días. Hoy estamos con Juan Sebastián Gómez del grado sexto A, un niño de 10 años desplazado por el conflicto armado. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué actividades hacías tú en el campo?
Nosotros sembrábamos papas, yuca, hacíamos panela. Yo me agarraba a arrastrar las cañas y también sacábamos la leche de las vacas. Pero también algunas veces nos sentíamos tan tristes porque la guerrilla nos estaba atacando y nos decía a nosotros y a mi papá que por favor no fuéramos, que si no nos mataban, y entonces nosotros nos teníamos que desplazar para acá.
¿Cómo ha sido tu adaptación del campo a la ciudad? Me refiero con tus compañeros y amigos.
En el campo no, en el campo nuestros amigos no eran malos porque ellos nos pedían a nosotros que por favor que venía, hagamos cosas malas, hagamos tal y tales cosas, y me da tristeza que hoy ya se están perdidos y ahora se encuentran en mi pueblo robando, matando, sin saber qué les pase. Algunos amigos me incitaban a que fumara la tal marihuana, entonces yo no quería.
¿Y por qué no querías, o sea, no te pregabas de esos vicios?
Porque mi mamá me enseñó muchos valores. Ella me dejaba salir, por ejemplo, me daba un horario. Tocaba, salía a la escuela, comía, almorzaba y entonces llegaba. Después de que almorzaba, lavaba mi uniforme, después hacía las tareas, después jugaba una media hora en mi casa, no me dejaba salir. Y aunque todos mis amigos me llamaban, mi mamá les decía que no me molestaran.
¿Cuáles han sido tus experiencias más duras en el campo?
Casi la muerte de los niños que los pican los zancudos del dengue, el calor, las muertes de todos los animales, la contaminación.
¿Has visto casos en el que la gente de pronto se están echando un baño en el río y de pronto el río viene, crece y se lo lleva, como se dice?
Sí, he visto que la gente, por ejemplo, una gente que se estaba bañando en un río, pasó por un río que estaba vacío, 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 y después de todo fue creciendo y se llevó la corriente a 5 personas que murieron ahogadas.
Cuéntanos, en el conflicto armado, ¿qué situaciones viste que afectaran, así como bombas y cosas así?
Las muertes de los policías, lo que nos salvó de la bomba que estaba en una caja fue que cuando el señor venía con la caja en la cicla, se desacomodaron todos los cables y gracias a Dios no explotó.
¿Qué extrañas del campo? Porque cuando uno no está en el pueblo natal, siempre extraña algo. ¿Qué es lo que extrañas tú?
La finca, mis abuelos, mis primos, mis tíos.
¿Toda tu familia vive en el campo?
Mi abuela, ella también cosechaba ya hace envueltos de yuca, hace tamales, aunque también un día casi la mata un alacrán.
¿Te sientes diferente al venir del campo o llegar a la ciudad? ¿Te sientes diferente?
Porque aquí yo ya siento que ya cambié, ya uno ya puede hacer amigos como uno quiera, pero que no lo inciten a hacer cosas malas.
¿Tú qué hacías en el campo? Cuéntanos una anécdota así bonita y feliz que te haya pasado.
Nosotros íbamos a los ríos, nos lanzábamos desde una montañita y entonces un día, yo me lancé, mi mamá, quiérame sacar, y un día yo fui a dar por una cascadita chiquita y llegué a unas cascaditas donde me reposó un río donde me paró a los prados.
Y como todos sabemos, el Patilla se caracteriza mucho por el kumis. ¿Tus padres, sus familiares hacían el kumis, preparaban la leche, la leche de las vacas?
Sí, ellos preparaban el kumis, el yogur, cogían la leche de la vaca, la tibiaban, después le sacaban toda la nata y cogían y como fritaban la fruta y le echaban la leche, la fruta, y entonces lo dejábamos 2 días o un día tapados, que no se les vaya, no le entre aire para que no se dañe, y ya salía el yogur. Y el kumis era casi igual a lo mismo, pero era leche, se le echaba canela, era nata, leche cocinada.
También el Patilla se caracteriza mucho por el queso.
El queso ellos lo sacaban de la leche, sacaban la leche y dejaban la leche y comenzaban a hacer partes o pedazos de queso, y entonces eso salían a vender por el pueblo. Ellos se demoraban 2 horas para llegar al pueblo o a las casas, pero algunas veces les decían arrendatarios de la plata, ustedes no les vale nada, nos decían.
Vemos que en esa entrevista que te estamos haciendo estás un poco triste. ¿Tienes alguna cosa que quieras desahogarte con nosotros?
Sí, es que yo extraño mucho la finca donde vivíamos, las vacas, todo, pero ahora ya se está acabando.
Cuida tu ciudad, cuida tu colegio, mañana tus descendientes y el medio ambiente te lo agradecerán.
Puede prohibir que yo mencione tu nombre. ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir?
es que yo no sé fingir. Si no estás, no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera?
Ser solidario es sacar lo más preciado de tu corazón y ofrecerlo a los más necesitados.
Escuchamos la canción del colombiano Andrés Cepeda, Lo mejor que hay en mi vida.
Bueno, y ahora para alegrar el ambiente, vamos con algunos datos curiosos con Sergio y unos chistecitos. Pepito entrega la tarea y la profe le dice: le falta la presentación. Ay, disculpe. Damas y caballeros, con ustedes la tarea. Oye, mamá, ¿qué hay de comer? Comida. Ah, muy bien. Ya me dieron el resultado del examen final. ¿Qué sacaste? Una calificación.
Jaimito, ¿quién era Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Robar a los ricos. ¿Por qué? Porque a los pobres no les podía quitar nada.
Ahora vamos con los datos curiosos.
¡Hey! Llegaron los datos curiosos. Primero, ¿sabías que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua? Toda la vida. Los cocodrilos pueden comer una sola vez al año, solo alimentarse una vez y ya, con esto. Los caballos y las ratas pueden vomitar. No, los caballos y las ratas son los animales que no pueden vomitar. Todo tu amor se perdió. ¿Sabías que, según un estudio, los obesos tienen menos memoria? Los seres humanos solo utilizan el 10% de su cerebro. Es por eso que algunas personas saben más que algunas otras, porque ellas utilizan el 30 o 40%. ¿Sabías que la muralla china no se puede ver desde el espacio por la contaminación que hay en China por la cantidad de gente?
Estar en la web se convierte en una adicción. Marcela y Viviana nos prepararon un informe al respecto en la sección Tu Agenda.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenidos y bienvenidas
a una nueva sección de Tu Agenda.
Tu Agenda.
Hola a todos, yo soy Marcela y bienvenidos a Tu Agenda, una sección de Onda Mágica Juvenil.
Hola a todos, yo soy Viviana y hoy hablaremos sobre las adicciones.
¿Pero qué es una adicción?
La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones.
Hoy nos enfocaremos en una adicción que está de moda,
el Facebook.
El Facebook.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
La tecnología ha empezado a formar parte de la vida de las personas de una forma cada vez más notable. Los avances permiten hacer la vida más fácil y cómoda, pero también, como muchos consideran, puede hacer a los humanos más torpes.
Facebook puede ser muy adictivo, hay muchas aplicaciones para instalarle y nuevos amigos con los que puedes contactarte.
Pero antes que te des cuenta, Facebook podría entretenerte más de lo normal y quitarte tiempo realmente valioso durante el día. Esto afirman los propios jóvenes.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Yo soy adicta a Facebook. Porque pues mediante Facebook puedo conocer muchas personas, puedo hablar con quien más me gusta y porque sí, tiene muchas cosas, pues ahí pues me afecta mucho porque mire, yo me lo mantengo la mayoría de tiempo en Facebook y prefiero el Facebook en vez de hacer tareas, entonces eso es lo que me afecta.
Al Facebook, porque puedo jugar.
¿Y cómo crees que te afecta eso en tu vida?
Porque no me deja hacer tareas.
Soy adicta al Facebook porque me la paso horas chateando con mis amigos. Me afecta en el estudio.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Pero ¿cómo darnos cuenta que una persona es adicta a Facebook?
Una persona es adicta a Facebook cuando revisa su cuenta de Facebook más de 5 veces al día, que no hace otra cosa aparte de estar en Facebook y actualiza su estado con frecuencia. Eso es un adicto al Facebook.
Con la facilidad que existe hoy para estar a cada hora conectado, ha nacido una nueva enfermedad.
El túnel de Carpio. ¿Y en qué consiste?
Está formado por huesos y otros tejidos de la muñeca como ligamentos y tendones. Sirve para proteger el nervio mediano de la mano, que es el encargado de transmitir las sensaciones que se tienen en los dedos pulgar, índice, mediano y anular de la mano.
Cuando los ligamentos o tendones se hinchan o inflaman, presionan al nervio medio, mediano y provocan mucho dolor o entumecimiento. Este padecimiento es conocido como síndrome del túnel de Carpio y es un trastorno muy doloroso que afecta y a veces incapacita a la muñeca y a la mano.
Por lo general, este padecimiento se va generando poco a poco, al hacer los mismos movimientos diarios con la muñeca, por lo que afecta a personas que tienen trabajos en los que la muñeca tiene que estar doblada casi todo el tiempo realizando movimientos laterales.
Estas no son las únicas consecuencias que tiene y que traerá en un futuro el uso inadecuado de Facebook.
Debemos como jóvenes tomar conciencia de este problema que está dejando huella en la sociedad.
Como la historia de Amanda Todd, una joven de 16 años que se dejó presionar por esta red social hasta el punto de suicidarse.
Esa joven de 16 años estadounidense empieza a chatear por un amigo en Facebook. Le empieza a mandar fotos íntimas de su cuerpo y este en un momento, porque ella no le vuelve a mandar estas fotos, las publica. Es así como empieza a todos sus amigos y conocidos a hacerle bullying en el colegio y por medio de esta red social. Esta persona se deprime de una forma que trata de suicidarse. Su primer intento fue tomando cloro. Al ver que el bullying proseguía, decide retirarse del colegio y quedarse en la casa, en su habitación, aislada del mundo. Los insultos por el Facebook seguían y la persona cada vez se deprimía más, pero llegan sus padres y la ayudan, la llevan a un hospital y se salva. Pero ella, al ver que en el colegio y en las redes sociales la seguían insultando y le seguían diciendo cosas que afectaban de una u otra forma su estado emocional, decide no volver al colegio y aislarse del mundo. Después de tantos intentos de suicidio, al final Amanda Todd decide contar su historia por medio de imágenes o escritos y lo pone en la red social YouTube y al instante se suicida. Esta historia ha dejado una enseñanza para todos los jóvenes que practican el bullying y que de una u otra forma se dejan influenciar por esta red social de Facebook.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, hoy nos encontramos con el doctor Jorge Sánchez, que nos viene a contar un poco sobre las adicciones al Facebook.
Pero doctor, cuéntenos, ¿el Facebook puede ser realmente una adicción?
Mire, hay alguien que decía que cualquier cosa que produzca placer es susceptible de producir adicción.
porque los mecanismos son neurofisiológicos, son los mismos, y que es la búsqueda de la recompensa precoz. Se puede hablar de adicción cuando lo que entendemos por adicción es solamente cuando interviene un fármaco o una droga, léase cocaína, morfina o lo que fuere. Y entonces los años 96, 97 se planteó, ¿y por qué no a una actividad como esta? Para llegar a ser adicto, no todo el mundo va a ser adicto. No todo el mundo va a ser adicción, aunque haga un gigantesco esfuerzo. Hay una gran predisposición genética como base. De allí también la dificultad para mejorarlos, dijéramos, porque hay una base muy fuerte. Y hay una serie de mecanismos neurofisiológicos que están, que funcionan diferentemente. El control de la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal tenemos nosotros las funciones de, yo diría, de adecuación social.
Doctor, ¿y cuáles serían los síntomas?
En general son personas que son más bien tímidas, que tienen autoestima baja, que tienen dificultades para hacer contacto social personal, que tienen dificultades con la imagen de ellos mismos, y a través de esta red ellos se crean otra personalidad, otro mundo, y se sienten más libres, se sienten más auténticos, se sienten que ellos pueden ser ellos, dijéramos, y eso les produce una gran satisfacción.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Bueno, muchachos, y tenemos que tener cuidado con este tipo de adicciones. Si vemos que nos está afectando en nuestra vida cotidiana y nuestros quehaceres, pues obviamente tratar de mejorar y no dejarnos afectar tanto.
Bueno, espero que esta información les haya servido y muchas gracias por habernos acompañado en una sección más de Tu Onda Mágica Juvenil. Sigamos.
Estás escuchando Tu Onda Mágica Juvenil, una oportunidad para ser escuchado.
¡Qué linda es nuestra música colombiana! Les presentaremos un talento normalista.
Vamos a decirle a los amargos que la vida es una sola, el día es hoy. Vamos que ya es tiempo de
que es buen colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guafines, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted, que vivió entre flores, aquí en estas tierras de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en Museo y Chipor, bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está, que viva Colombia.
Aprendemos de la cultura diversa y somos iguales al terminar nuestra vida. Las vasijas de tierra son diferentes.
Bueno chicos, lastimosamente terminó este programa. Gracias por estar conectados.
Les agradecemos por escucharnos y oírnos. Y sepan que todo esto es por ustedes. Y si quieren venir, no lo duden, porque aquí todos son bienvenidos.
Hemos terminado este grandioso programa. Esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos por 104.1 de 9 y media a 10 y media. Y por redes sociales como Facebook, Tu Onda Mágica Juvenil. Y por Twitter como @tuondamagicajuvenil. O por el portal www.unicauca.edu.com/emisora. O por el 820-9843. Repito, 820-9843. Recuerda que toda esta información es para que te comuniques con nosotros, para que nos traigas todos los temas que te gustan para compartirlos con todos los oyentes. Muchas gracias.
¡Adiós!
hemos llegado al final del programa favorito de todos los niños y las niñas, Onda Mágica.
One, two, three.
Onda Mágica.
Onda Mágica, Mágica.
Escúchanos los fines de semana por Unicauca Estéreo 104.1 FM. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de la onda? ¿Ya haces parte de la onda?